Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Estados Unidos.
In his first address to a joint session of Congress, President Donald Trump vowed to expand the United States military budget and the Affordable Care Act.
En su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, el presidente Donald Trump prometió incrementar el presupuesto del ejército de Estados Unidos, derogar la ley de cuidado de salud a bajo precio y limitar de forma estricta la inmigración hacia ese país. El periódico The Washington Post informa que el discurso, que duró 60 minutos, tuvo varias imprecisiones, entre ellas que Trump se acreditara la creación de empleos que fueron generados durante el gobierno anterior y que tergiversara estadísticas para que las tasas de desempleo y delitos parezcan peores de lo que realmente son. Trump volvió a decir que está limpiando el pantano de corrupción del gobierno, una afirmación que hizo reír a los legisladores demócratas, ya que el gabinete de Trump está formado en su mayor parte por millonarios y multimillonarios con conflictos de intereses sin precedentes. Muchas congresistas demócratas se vistieron de blanco para el discurso de Trump en honor al movimiento de mujeres sufragistas. A lo largo del discurso, Trump reiteró la visión extrema y nacionalista de su campaña para el país, aunque procuró suavizar el tono y la forma de hablar. Trump abrió su discurso repudiando los ataques contra judíos y el asesinato de un hombre indio en Kansas la semana pasada. El presidente Donald Trump expresó:
"Recent threats targeting Jewish community centers and vandalism of Jewish cemeteries.
Las recientes amenazas contra centros comunitarios judíos y los actos de vandalismo contra cementerios judíos, que se suman al tiroteo de la semana pasada en la ciudad de Kansas, nos recuerdan que si bien quizás somos un país dividido en términos políticos, somos un país que se une en rechazo al odio y a la maldad en todas sus formas tan desagradables.
And evil in all of its very ugly forms."
That's President Trump speaking last night to Congress.
Estas fueron las palabras del presidente Trump ante el Congreso en rechazo a las 5 olas de amenazas de bomba a nivel nacional dirigidas a centros comunitarios judíos, la profanación de cientos de tumbas en 2 cementerios judíos y el asesinato de un hombre indio en Kansas, perpetrado por un hombre blanco que, según se informa, gritó "fuera de mi país" antes de abrir fuego. Trump recibió fuertes presiones para que repudiara las amenazas y el ataque. Sin embargo, más temprano el día del discurso, habría hecho un comentario extraño sobre las amenazas antisemitas durante una reunión con los fiscales estatales generales, en la que pareció cuestionar si no era la propia comunidad judía la que estaba detrás de las amenazas de bomba. El fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, afirmó que Trump dijo sobre las amenazas: "A veces son al revés, para hacer que la gente o hacer que otros luzcan mal". Shapiro sostuvo además que Trump usó el término "al revés" 2 o 3 veces más. Como respuesta, Steven Goldstein, del Centro Ana Frank, dijo: "Señor presidente, usted no tiene pudor. Poner en duda la autenticidad de los crímenes de odio antisemitas en Estados Unidos constituye antisemitismo por sí mismo y es algo que ninguno de nosotros se imaginó que podría deshonrar a nuestro país desde la Casa Blanca". Durante el discurso de anoche ante la sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció planes para crear una nueva oficina llamada VOICE, Víctimas de Delitos Relacionados con la Inmigración en español. Trump había ordenado anteriormente al Departamento de Seguridad Nacional la publicación de una lista de delitos cometidos por inmigrantes, medida que los historiadores compararon con la política de la época nazi de Alemania de publicar las listas de delitos cometidos por judíos. Anoche, Trump invitó a su discurso a familiares de personas asesinadas por inmigrantes indocumentados. Por su parte, algunos legisladores demócratas otorgaron sus pases a inmigrantes, entre ellos Ángel Rayos García, de 16 años, y Jacqueline Rayos García, de 14 años, cuya madre, Guadalupe, fue deportada a México a comienzos de este año tras un control de rutina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Durante su discurso, Trump reiteró su promesa de campaña de aplicar medidas severas contra la inmigración y los inmigrantes que viven en Estados Unidos. El presidente Donald Trump sostuvo:
"My administration has answered the pleas of the American people.
Mi gobierno ha dado respuesta a los pedidos del pueblo estadounidense que exigen la aplicación de medidas de seguridad fronteriza e inmigración. Al aplicar finalmente las leyes de inmigración, aumentaremos los salarios, ayudaremos a los desempleados, ahorraremos miles de millones de dólares y haremos que nuestras comunidades sean más seguras para todos".
Pero unas horas antes, Trump habría anunciado durante una reunión con presentadores de la televisión en la Casa Casa Blanca que podría estar abierto a la posibilidad de aprobar una especie de ley de inmigración que les otorgaría la condición de legal a millones de inmigrantes indocumentados. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre el discurso de Trump y las políticas migratorias.
During Trump's speech to Congress last night, he also honored Navy SEAL Ryan Owens.
Durante el discurso ante el Congreso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también rindió homenaje a Ryan Owens, el integrante de los Navy SEAL asesinado en una incursión militar malograda en un pueblo de Yemen, que también tuvo como resultado la muerte de 25 civiles, incluso 9 niños menores de 13 años. Anoche, Trump calificó la incursión militar de sumamente exitosa. Durante el discurso, la viuda de Owens, Karen Owens, contuvo las lágrimas mientras Trump se refería a su difunto esposo como un guerrero y un héroe. Sin embargo, en una entrevista grabada en el programa Fox and Friends, que se transmitió el martes más temprano, Trump culpó a los generales por la muerte de Owens. El presidente Donald Trump dijo:
esto era algo que, ¿sabes? Algo que querían hacer. Y vinieron a verme. Me explicaron qué querían hacer. Los generales, que son muy respetados. Mis generales son los más respetados que hayamos tenido en muchas décadas, creo yo. Y perdieron a Ryan.
Owens' father, Bill Owens.
El padre de Owens, Bill Owens, se negó a reunirse con el presidente Trump en la base de la Fuerza Aérea Dover y solicitó que se investigara la muerte de su hijo. En una entrevista con el periódico Miami Herald, Bill Owens afirmó que su conciencia no le permitiría reunirse con Trump y cuestionó por qué tuvo que realizarse esta estúpida misión en ese momento, cuando ni siquiera había pasado una semana desde su toma de posesión.
Attorney General Jeff Sessions said Thursday he'll recuse himself from any investigation into last year's presidential campaign.
El jueves, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, afirmó que se recusará de toda investigación relacionada con la campaña presidencial del año pasado, luego de que se informara que se reunió dos veces con el embajador de Rusia en Estados Unidos mientras se desempeñaba como representante de la campaña del actual presidente Donald Trump. Lo informado contradice directamente el testimonio que prestó Sessions bajo juramento ante el Congreso en enero, cuando afirmó que no se había reunido con ningún funcionario ruso durante la campaña electoral que terminó en noviembre. El jueves, durante una conferencia de prensa improvisada, Sessions afirmó que las acusaciones de haber mentido bajo juramento son totalmente falsas y que no mencionó las reuniones con el embajador Sergei Kislyak porque en ellas no hablaron sobre la campaña electoral. Jeff Sessions dijo:
realmente esta nueva información me tomó por sorpresa. Esta acusación de que los representantes y yo, como representante de Donald Trump, nos reunimos de forma continua con funcionarios rusos. Eso me sorprendió mucho y en eso centré mi respuesta. En retrospectiva, debería haber frenado y dicho, pero sí me reuní con un funcionario ruso un par de veces, es decir, con el embajador. Gracias, cuídense.
That would be the ambassador. Thank you all. Take care.
Attorney General Sessions' decision to recuse himself came.
La decisión de Sessions de recusarse se produjo solo horas después de que el presidente Donald Trump afirmara que los pedidos de renuncia a Sessions eran una absoluta cacería de brujas.
Meanwhile, ABC News reported Thursday that.
Mientras tanto, la cadena de noticias ABC News informó el jueves que Sessions usó fondos políticos de su cuenta de reelección en el Senado para reunir con el embajador Kislyak durante la Convención Nacional Republicana que se celebró en julio. El jueves se pidió repetidas veces que Sessions renunciara e incluso que se someta a la justicia. La Asociación Estadounidense por los Derechos Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, exigió una investigación para determinar si Sessions cometió perjurio. Además, el ex abogado en asuntos de ética del expresidente George W. Bush, Richard Painter, dijo: engañar al Senado bajo juramento sobre los contactos de uno con los rusos es una buena forma de ir a prisión. En Washington, varios legisladores demócratas exigieron la renuncia de Sessions y cada vez hay más reclamos para que un investigador especial analice las acusaciones de injerencia rusa en las elecciones de 2016 a favor de Donald Trump.
Meanwhile, the New York Times reported Thursday that two other members of Donald Trump's inner circle met with Russia's ambassador.
Mientras tanto, la Casa Blanca afirmó el jueves que hubo otra reunión entre el equipo de transición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el embajador ruso antes de la asunción de enero. En una reunión llevada a cabo en diciembre en la Torre Trump de Nueva York, estuvieron presentes el yerno de Trump y principal asesor, Jared Kushner, y el ex consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, que renunció el mes pasado luego de que se se revelara que había hablado por teléfono con el embajador ruso sobre las sanciones de Estados Unidos contra Moscú.
Meanwhile, the New York Times reports that the Obama administration...
Mientras tanto, el periódico The New York Times informó que el gobierno del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, intentó preservar pruebas en sus últimos días en el poder sobre la connivencia de Rusia con la campaña del actual presidente Donald Trump. Citando a exfuncionarios anónimos, The New York Times afirmó que los asistentes de Obama dejaron un rastro de evidencia en distintas agencias gubernamentales para evitar que el gobierno entrante de Trump cubra o destruya las pruebas.
President Donald Trump toured a nuclear-powered aircraft carrier.
El jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó un portaaviones nuclear en Virginia y usó el buque de guerra como telón de fondo para impulsar su plan de aumentar el presupuesto del Pentágono en 54 mil millones de dólares. El presidente Donald Trump declaró:
"Our military requires sustained, stable funding."
Nuestro ejército requiere una financiación estable y constante para satisfacer las necesidades en aumento de nuestra defensa. En este momento, nuestro ataque de primera línea se está volviendo antiguo y muchos aviones a menudo son más propensos a estar varados por mantenimiento que en el cielo. Nuestra armada es ahora la más pequeña que hemos tenido, créanlo o no, desde la Primera Guerra Mundial. No se preocupen, pronto será la más grande de nuestra historia.
Since, believe it or not, World War I, don't worry. Going to soon be the largest it's been.
On Monday, Trump proposed increasing the military budget.
El lunes, Trump propuso aumentar el presupuesto militar a poco más de 600 mil millones de dólares, un aumento de casi un 10%, y al mismo tiempo recortar profundamente los presupuestos de otras agencias, como la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Estado.
Mientras tanto,
Donald Trump quiere otorgar más libertades al secretario de Defensa, James Mattis, y a altos oficiales militares para que realicen incursiones militares en el extranjero sin aprobación presidencial. Así lo informa el medio The Daily Beast, que indica que la medida podría darles amplia libertad a los generales para lanzar operaciones como la mal lograda incursión en Yemen, que le costó la vida a un miembro de los Navy SEAL y a 25 civiles, entre ellos 9 niños menores de 13 años. El martes, Trump dijo en una sesión conjunta del Congreso que la incursión en Yemen obtuvo grandes cantidades de inteligencia vital que podría evitar futuros ataques terroristas. Sin embargo, la cadena NBC News informa que varias fuentes militares dijeron que la redada no produjo ninguna inteligencia práctica. En Washington, Rick Perry tomó juramento para ocupar el cargo de secretario de Energía de Estados Unidos luego de una votación de confirmación en el Senado el jueves más temprano. 10 demócratas y el legislador independiente de Maine, Angus King, se unieron a los 51 republicanos que votaron a favor de confirmar al exgobernador republicano de Texas. A Perry se lo conoce por haber intentado en 2011 proponer eliminar el Departamento de Energía y luego ni siquiera acordarse del nombre de la agencia. Perry se había burlado anteriormente de los científicos expertos en clima y se refirió al calentamiento global como un fraude, pero luego retiró esos comentarios durante las audiencias de confirmación y dijo que, en parte, el cambio climático es consecuencia de la actividad de los seres humanos. Perry tiene vínculos cercanos con la industria de los combustibles fósiles e incluso formó parte de los directorios de Energy Transfer Partners y Sunoco Logistics, dos empresas que están detrás de la construcción del oleoducto Dakota Access.
Former Republican Congressmember Ryan Zinke was sworn in Wednesday as Secretary of the Interior.
El ex congresista republicano Ryan Zinke prestó juramento el miércoles para ocupar su cargo como Secretario del Interior de Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence le tomó juramento en una ceremonia en la Casa Blanca. El vicepresidente Mike Pence afirmó:
"We're confident that your record of leadership, integrity and public service."
Estamos seguros de que con su trayectoria de liderazgo, integridad y servicio público cuidará los grandes recursos y tesoros naturales de nuestro país como si fueran los suyos. Cuidará el interior de este país y los vastos recursos naturales de la nación con el mismo compromiso con los principios y la integridad que ha caracterizado su vida.
Former Congressmember Ryan Zinke has long promoted mining and logging.
Ryan Zinke promueve desde hace años la minería y la tala en tierras federales. Además, ha dicho que está dispuesto a revocar la moratoria de la perforación petrolera en el Ártico. Zinke También niega los argumentos científicos que prueban el impacto de la actividad humana sobre el cambio climático. En noticias relacionadas con el clima, la principal encargada de la ONU en materia de calentamiento global afirmó que se le negó un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos y exdirector ejecutivo de ExxonMobil, Rex Tillerson. Patricia Espinosa, directora de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, está de visita en Estados Unidos y dijo el jueves que su solicitud para reunirse con Tillerson no obtuvo respuesta. Mientras tanto, el periódico The New York Times informó que la Casa Blanca se encuentra considerablemente dividida en lo que refiere a la promesa de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cancelar el Acuerdo de París sobre el clima firmado en 2015. El periódico citó a funcionarios anónimos que afirman que el jefe de estrategia de Trump, Stephen Bannon, está presionando a Estados Unidos para que se retire completamente del acuerdo, mientras que la hija de Trump, Ivanka, y el secretario de Estado, Rex Tillerson, estarían de acuerdo con que Estados Unidos permanezca como país signatario del convenio.
En otras noticias,
un nuevo estudio concluye que la primavera está llegando al hemisferio norte mucho antes que hace una década. El informe publicado por la revista científica Biology Letters concluyó que la primavera llegó 22 días antes de lo normal en Washington, D.C. este año, mientras que en el Ártico, algunas especies de plantas comenzaron a brotar casi un mes antes de lo normal. Mientras tanto, una base argentina de investigación en la Antártida informó el miércoles que registró una temperatura récord de 63,5 grados. Los hallazgos coinciden con los modelos de calentamiento global y se dan a la vez que se concluye que los últimos 3 años consecutivos fueron los más calurosos de los que se tenga registro. El exsecretario de Trabajo, Tom Perez, fue electo líder del Comité Nacional Demócrata al derrotar al congresista de Minnesota, Kate Ellison, en una reñida votación de segunda vuelta que se consideró decisiva para el futuro del Partido Demócrata. El congresista Ellison es el copresidente del Caucus Progresista del Congreso y el primer musulmán en ser miembro electo del Congreso. Ellison contó con un amplio apoyo de los seguidores del senador Bernie Sanders y del ala más progresista del Partido Demócrata, de los sindicatos, como por ejemplo la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, AFL-CIO, de los presidentes de los sindicatos, Federación Estadounidense de Profesores, Unión Nacional de Personal de Enfermería y la Federación Estadounidense de Empleados Estatales de Condados y Municipales, AFSCME, e incluso del líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York. Pérez tuvo el apoyo de los miembros más importantes del partido, entre otros del expresidente Barack Obama. Es el primer latino en encabezar el Partido Demócrata, luego de la reñida votación del sábado, que impuso la primera vez en más de 30 años, en la que el resultado no era claro antes de los comicios, los seguidores de Ellison estallaron en protestas y corearon: "El partido es para la gente, no para los grandes capitales". Pérez nombró enseguida a Ellison vicepresidente del partido, un cargo que no existía anteriormente. Juntos instaron a la unidad del partido. Estas son las palabras de Pérez.
¿Hacia dónde vamos ahora? Porque en este momento debemos hacer frente a los hechos. Estamos experimentando una crisis de confianza, una crisis de relevancia. Necesitamos un líder que no solo pueda hacer frente a Donald Trump, asegurarse de que difundamos nuestro mensaje positivo de inclusión y oportunidad y dirigirse a la gran base del Partido Demócrata. También necesitamos a alguien que pueda liderar el cambio y transformar la cultura del Partido Demócrata y del Comité Nacional Demócrata.
Algunos críticos afirman que la votación del sábado representa un fracaso para el Partido Demócrata, que no es capaz de aprender de la tendencia hacia la izquierda de sus bases y de la derrota del partido en las elecciones de noviembre. El editor de actualidad, Nathan Robinson, afirmó: "En este momento, uno debe concluir que el Partido Demócrata Nacional desea su propia muerte".
En Mississippi, lawyers for Daniela Vargas say ICE officials are preparing.
En Mississippi, los abogados de Daniela Vargas afirman que los funcionarios del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, se están preparando para deportar a la inmigrante indocumentada de 22 años sin que se lleve a cabo una audiencia ante un tribunal. Vargas fue arrestada esta semana, poco después de que hablara públicamente contra un operativo de inmigración que tuvo lugar en febrero, en el que su padre y su hermano fueron detenidos por el ICE. Vargas llegó a Estados Unidos junto a sus padres desde Argentina cuando era niña y tiene una solicitud pendiente para renovar su estado migratorio en el marco marco del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, que le otorga permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos. El arresto agudizó los temores de que el gobierno del presidente Donald Trump esté tomando medidas severas contra los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y que recibieron permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos en el marco del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que fue aprobado durante el gobierno del expresidente Barack Obama. Mientras tanto, jefes de policía de distintas ciudades de Estados Unidos están resistiendo una medida del gobierno del presidente Donald Trump, que pretende reclutar a funcionarios policiales locales para que ayuden a deportar a inmigrantes indocumentados. El plan de la Casa Blanca también suspendería los fondos federales destinados a las ciudades refugio que se nieguen a cooperar con las autoridades federales de inmigración. En una carta conjunta enviada al Congreso el martes, 61 alguaciles y jefes de policía expresaron: servimos de mejor forma a nuestras comunidades, dejando la aplicación de las leyes migratorias al gobierno federal, amenazar con suspender valiosos fondos de las jurisdicciones que elijan no destinar recursos limitados para aplicar leyes migratorias federales es un grave problema.
Medio Oriente.
En Yemen, aviones de guerra y aviones no tripulados estadounidenses bombardearon en tres provincias durante la noche. Según el Pentágono, fueron 20 ataques aéreos contra Al-Qaeda en la península arábiga. Son los primeros ataques directos de Estados Unidos contra Yemen desde que una malograda incursión que tuvo lugar en enero dejara un saldo de 25 civiles y un miembro de los Navy SEAL muertos. Los ataques se produjeron después de que la Casa Blanca dijera que podría darles amplia libertad al secretario de Defensa estadounidense y a los altos generales para realizar ataques sin que se requiera la aprobación presidencial.
Meanwhile, a top UN official said US-backed saw.
Por otra parte, un alto funcionario de la ONU dijo que los ataques aéreos liderados por Arabia Saudí y respaldados por Estados Unidos están exacerbando la catástrofe humanitaria que tiene lugar en Yemen. El coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, Stephen O'Brien, habló con la prensa durante su gira por el sur de Yemen. Stephen O'Brien expresó:
best humanitarian solution for all the Yemeni people is the conflict stops, the guns fall silent.
La mejor solución humanitaria para todo el pueblo yemení es que el conflicto termine, que las armas hagan silencio. Eso es lo mejor. Mientras tanto, tenemos que hacer todo lo posible para apoyar a las personas que tienen necesidades de comida, agua, calor y medicamentos. También debemos asegurarnos de que hacemos todo lo posible para proteger a los civiles de la terrible amenaza de la guerra y de todos los abusos terribles que se producen.
We do everything we can to protect civilians from the terrible threat of war and all the terrible abuses that go on.
O'Brien called for an end to a Saudi blockade of Yemen's ports.
O'Brien solicita que se ponga fin al bloqueo saudí de los puertos de Yemen para permitir que lleguen alimentos y medicamentos. La ONU advierte que unos 14 millones de yemeníes padecen hambre y riesgo de inanición. En Irak, los residentes de la ciudad sitiada de Mosul afirman que un ataque aéreo azotó una mezquita y derribó casas cercanas, causando la muerte tanto de combatientes del autoproclamado Estado Islámico, ISIS, como de civiles. Al menos tres testigos declararon a la agencia de noticias Reuters que no podían determinar la cantidad de muertos porque la situación seguía siendo demasiado peligrosa. Un portavoz del Pentágono dijo que no estaba al tanto de un ataque dirigido contra la mezquita. La explosión se produjo cuando una coalición de fuerzas estadounidenses, kurdas e iraquíes tomó el control de la última carretera importante de Mosul el miércoles, dejando atrapados a los milicianos del ISIS en la mitad occidental de la ciudad. Las organizaciones humanitarias han emitido advertencias sobre la seguridad de las 750.000 personas que viven en el oeste de Mosul. La campaña llega al tiempo que un informe emitido este mes por el Instituto para el Estudio de la Guerra advierte que ya se está formando en Irak otra insurgencia post-ISIS. El informe señala: los primeros indicadores sugieren que una insurgencia suní post-ISIS se podría estar formando en Irak y Al-Qaeda intenta incorporarla. La coalición respaldada por Estados Unidos se ha enfocado solamente en la eliminación del ISIS, no en otros grupos insurgentes o en las condiciones que los impulsan. En Afganistán, el grupo talibán se atribuyó la responsabilidad de varios ataques ocurridos el jueves en la capital, Kabul, que causaron la muerte a 16 personas y dejaron heridas a varias decenas. Un atentado suicida tuvo como objetivo un edificio de la Agencia de Inteligencia Afgana. Otra bomba estalló en una comisaría en Kabul Occidental. Las siguientes son palabras de uno de los oficiales que resultaron heridos en la explosión. Muhammad Osman declaró:
Estaba en la oficina cuando oí una explosión. Justo después de la explosión tomé posición y traté de salir de la oficina. Cuando se produjo la segunda explosión quedé inconsciente y cuando abrí los ojos me hallaba en la cama del hospital.
En Siria, las fuerzas favorables al gobierno recapturaron la mayor parte de Palmira 2 meses después de que el autoproclamado Estado Islámico, ISIS, tomara el control de esta ciudad antigua. Es la cuarta vez que la ciudad, que contiene un sitio de patrimonio histórico de la humanidad, cambia de manos durante la guerra civil de Siria.
Mientras tanto,
un alto general estadounidense dijo el miércoles que aviones de combate rusos habían bombardeado por error a los combatientes antigubernamentales sirios que estaban siendo entrenados por Estados Unidos. El teniente general del ejército, Stephen Townsend, sostuvo que los asesores estadounidenses estaban cerca del ataque cuando tuvo lugar el bombardeo. El ministro de Defensa ruso negó que sus aviones de combate hubieran disparado contra posiciones mantenidas por la coalición árabe-siria respaldada por Estados Unidos. Mientras tanto, Naciones Unidas declaró el miércoles que el ejército sirio atacó deliberadamente una caravana de ayuda de la ONU cerca de Alepo en septiembre pasado y calificó de crimen de guerra la evacuación forzada de partes del este de la ciudad que estaban en manos de la oposición. En Egipto, un tribunal absolvió de cargos de asesinato al exdictador Hosni Mubarak por la represión que en 2011 causó la muerte de cientos de personas que se oponían a su mandato, que ya llevaba 30 años. Este fallo allana el camino para la liberación de Mubarak. Amnistía Internacional afirma que el trato hacia Mubarak contrasta fuertemente con el de cientos de periodistas y activistas por los derechos humanos, que se enfrentan a arrestos arbitrarios en masa, juicios injustos y tortura por su disidencia política. El mundo.
In Honduras, hundreds of protesters rallied outside the Honduran Supreme Court building Thursday.
En Honduras, cientos de manifestantes se congregaron el jueves frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir justicia por Berta Cáceres, la conocida activista ambiental y líder feminista asesinada en su hogar hace un año. 8 hombres fueron arrestados en calidad de sospechosos del asesinato de Berta, entre ellos un comandante del ejército en activo y 2 militares retirados. Esta es la hija de Berta Cáceres, Bertita Isabel Zúñiga Cáceres.
Así que estamos aquí para denunciar que no hay justicia, de que no tenemos el sentimiento que nos quieren separar de que ya se resolvió el caso. Al contrario, estamos diciendo que todo este proceso está permeado de irregularidades, de vacíos, de mediocridad, que no van a apresar, no, ni siquiera van a garantizar la condena de las personas que ya están detenidas.
En la manifestación del jueves en Tegucigalpa, la policía, que usaba equipo antidisturbios, disparó gas lacrimógeno a los manifestantes, quienes respondieron lanzando piedras. Los manifestantes exigían el fin de la impunidad para los asesinos de más de 150 activistas por los derechos a la tierra en el Valle de La Guan, que han perdido la vida desde 2009. Una nueva investigación realizada por el periódico The Guardian reveló que documentos judiciales filtrados muestran que el asesinato de la activista ambiental de Honduras, Berta Cáceres, fue planeado por miembros de inteligencia militar hondureña vinculados a las fuerzas especiales entrenadas en Estados Unidos. Cáceres fue asesinada por hombres armados justo antes de la medianoche del 2 de marzo de 2016. En el momento de su asesinato estaba luchando contra las represas hidroeléctricas que amenazan la tierra ancestral de los indígenas Lenca. La investigación de The Guardian revela que al menos 2 hombres que fueron arrestados en relación con el asesinato de Cáceres, Mariano Díaz y Douglas Giovanni Bustillo, tuvieron entrenamiento militar en Estados Unidos. Los fiscales hondureños declaran que los registros telefónicos revelan una amplia comunicación entre Díaz, Bustillo y un ex francotirador de las Fuerzas Especiales Hondureñas, que también ha recibido cargos por el asesinato. Los fiscales dicen que este tercer hombre, Henry Javier Hernández, también puede haber trabajado como informante para la inteligencia militar hondureña. Los fiscales afirman que uno de los mensajes entre los 3 hombres incluye una referencia codificada a un pago por una ejecución extrajudicial. En Colombia, la Corte Constitucional falló a favor de los mineros y residentes de la localidad de Marmato, que han estado luchando contra un megaproyecto de minería de oro. a cielo abierto durante 10 años. En su fallo del martes, los magistrados dijeron que los residentes afrocolombianos e indígenas de la localidad, que han estado luchando por el dominio de los proyectos mineros de la zona, tienen derecho a ser consultados sobre si la multinacional canadiense Gran Colombia Gold puede continuar con partes de la construcción. En India, una multitud de personas protestó contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el funeral de Srinivas Kujibothla, un ingeniero de aviación de 32 años de edad que fue asesinado por un hombre blanco en Kansas la semana pasada. El veterano de la Armada, Adam Purington, gritó «Fuera de mi país» antes de abrir fuego contra Kujibothla y un amigo que se encontraba junto a él y que resultó herido. Purington, un hombre blanco, aparentemente pensó que los dos hombres de origen indios eran iraníes. En el funeral que tuvo lugar en Hyderabad, una ciudad meridional de India, los dolientes corearon «Abajo Trump» y llevaron carteles que decían «Abajo el racismo». La organización Human Rights Watch se pronunció después de que el gobierno israelí le rechazara la visa de trabajo a su director de la delegación en Israel y Palestina, Omar Shakir, alegando que la organización está involucrada en propaganda palestina. Las siguientes son palabras de Omar Shakir. Omar Shakir enunció.
Recibimos una respuesta el lunes que informaba que nos habían rechazado la solicitud sobre la base de que Human Rights Watch no era una organización de derechos humanos real y que, por el contrario, está involucrada en propaganda y enarbola falsamente el estandarte de derechos humanos.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.